Chavos, ¿cómo están?
Bien, pues estamos súper emocionados de estar acá en Trasciende por primera vez este año y algunas cosas bien importantes que queremos compartir con ustedes en esta mañana, pero antes de eso, ¿qué te parece si oramos rápido? Jesús, gracias por esta mañana increíble, esta mañana tan hermosa que nos das para pensar en ti, para conocer tus sueños, tus anhelos, tus ideas de la vida. Y en esta mañana, Dios, queremos simplemente acercarnos a ti y a lo que está en tu corazón. En nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces hay algunas cosas que queremos compartir con ustedes a lo largo de esta mañana. Pero antes de eso, vamos a tomar un tiempo para escuchar de Dios, de alguien que tiene muchísima experiencia en el liderazgo juvenil. Es alguien que ha trabajado con jóvenes por 13 años. Entonces tiene una que otra cosa que nos puede enseñar. Es un amigo mío ya de hace unos cuantos años. La verdad es que es una gran inspiración y motivación para mi vida. Y quiero que le demos un fuerte aplauso a Rafael García, el bombero, que está acá con nosotros en esta mañana.
Gracias, Timmy. ¿Cómo están? ¿Bien? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me decía Timmy, ¿cuánto tiempo llevas de pastor de jóvenes? Le digo, como 7 años de tiempo completo. Y como, ¿me puedo sentar, amigos? ¿Sí me ven todos? Ah, gloria a Dios. A ver, muchacho, gracias. Y como 13 años siendo chalán del pastor de jóvenes, que era Martín Maldonado de la iglesia donde estaba, y después ya hace 7 años más o menos nos nombraron a mi esposa y a mí pastores de jóvenes, y a partir de noviembre del año pasado, la última semana de octubre, renuncié a la iglesia y me salí a la aventura, ¿no? Sin tener nada fijo, dejé la iglesia, hablé con los pastores, les dije que Dios me estaba moviendo a hacer algo diferente. Y me dijeron, bueno, pues si es lo que Dios te está mostrando y crees que te puedes desarrollar más allá afuera que aquí adentro con nosotros, pues toma la decisión que tú gustes. Y pues aquí estoy, libre. A ver, no vamos a poder estar así, muchachos, por favor. Bájale la frecuencia 85 ahí en el ecualizador y todo queda bien. Y estamos libres y bueno, pues hemos estado compartiendo mucho con nuestros amigos como Timmy, con algunos otros, y yo sé que Dios tiene grandes cosas. Ha estado poniendo en mí y mi esposa una visión diferente de cómo acercarnos a no a los jóvenes nada más, sino a todo el mundo que está allá afuera. Y esta es la tercera vez que vengo aquí a este foro, aquí a Visión, y ya me está gustando venir por acá. La última vez que vine platiqué un poquito del Halloween, y pues ahora estamos aquí iniciando el año con Trasciende. Y quiero compartir con ustedes acerca de los últimos tiempos. Y no voy a usar apocalipsis y ondas por el estilo, ¿verdad? Sino voy a empezar con, creo que es Romanos. ¿Está en su Biblia? Abran su Biblia aquí a Romanos 13. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Dice la Biblia, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Conociendo esto, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Estos son los últimos tiempos, como los describe el Señor. Los últimos tiempos donde las lascivias, donde las contiendas, está muy, muy de moda esto que sucedió el lunes, ¿verdad? Con este jugador, una contienda, una riña ahí que acaba con la vida de una persona. Todos sabemos la violencia que vive en nuestro país, todos sabemos la situación que estamos viviendo aquí en el Distrito Federal con esto de las bodas entre personas del mismo sexo y todo este rollo. Caminas por la ciudad y empiezas a notar que estamos realmente viviendo un cambio en la vida muy drástico. Estamos realmente entrando a los últimos tiempos. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces cuando estemos cara a cara con el Señor, ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el. Es que desde noviembre no leo mi Biblia, entonces por eso me está costando trabajo. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces estamos realmente en los últimos tiempos, estamos viviendo situaciones que no esperábamos vivir tan repentinamente. Ustedes forman parte de una generación inestable, una generación que está acostumbrada a los cambios, una generación que ya nos espanta porque de un día a otro se toman decisiones diferentes, pero un poquito más viejos que ustedes como yo, unos 3-4 años más viejos que ustedes nada más. ¿Por qué se ríen? Eso es verdad. Unos 10 años más grandes que ustedes, ya estamos acostumbrados a unas cosas más estables. Y si te vas más atrás de los de mi edad, unos 10 años más grandes que yo, todavía están más acostumbrados a estar estable. Y la Biblia es inestable completamente, no en que cambie lo que dice, sino que nos muestra que los tiempos van a ser inestables, y sobre todo cuando nos acerquemos al final, cuando el Señor Jesucristo esté por llegar. Sin embargo, la naturaleza nos quiere llevar a estar en un lugar estable, nos quiere llevar a vivir una situación como si estuviéramos en el cielo, como si estuviéramos en Disneylandia. Y mis hermanos, Disneylandia sí existe, pero es muy caro estar por allá y todo es una mentira o todo es falso. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos sufriendo violencia y tenemos que aprender a vivir y tenemos que aprender a compartir en los últimos tiempos. Y la Biblia es clara, que primero tenemos que desechar todo aquello que nos lleva a vivir bajo la carne. Debemos empezar a vivir como el Señor Jesucristo nos ha mandado. ¿Y en cómo se resume lo que el Señor nos ha mandado? En que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Primero, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que debemos de empezar a vivir. Es lo que debemos de empezar a aprender a compartir. Estaba platicando con Timmy la semana pasada. Y unos pastores le preguntaron, oye Timmy, ¿por qué quieres ir a Haití? Pues ya hay mucha ayuda por allá, ¿no? Ya hay mucha gente por allá. Y Timmy dijo, sí, lo que menos falta ahorita en Haití es ayuda. Lo que menos falta en Haití ahorita es comida, ya sobra comida. Que no ha sido tan fácil repartirla, ahí está el aeropuerto y otros lugares repletos de comida. Dice, pero lo que falta es que quien se las entregue realmente tenga un corazón por esas personas de amarles. Y Timmy dio una gran enseñanza ahí, porque dice, mira, tú vas y entregas la comida y todo lo hemos visto en la televisión. No algunos amigos nuestros, algunas personas han aventado la comida. ¿Han visto eso? ¿Los aviones cómo avientan la comida? Estoy de acuerdo que está siendo muy difícil llegar a esos lugares y se necesita cualquier forma para poder llevar la comida. Esa es una forma de entregar comida y de dar ayuda. A otra es cuando llegan las camionetas y empiezan a aventar todo y la gente se apiraña. Está bien, están recibiendo ayuda. Pero la otra es cuando la gente que le vas a entregar algo, se lo das, lo jalas y le das un fuerte abrazo. Y le dices que le amas. Y no nomás le dices que le amas, sino que realmente se lo demuestras porque estás ahí pasando tu tiempo con él, pasando tu vida con él. Y dice Timmy, y eso es lo que ellos necesitan. Dice, porque cuando los instintos de los seres humanos salen, es en casos de emergencia como estas. Y entonces cuando el verdadero instinto de un cristiano tiene que salir, y el verdadero instinto de un cristiano es amar a los demás, entregarse por los demás como a uno mismo. ¿Y cómo quisieras que te entregaran esa comida? Sí quisiera que me dieran comida, pero sobre todo cuando alguien me dijera, ¿sabes qué? Te amo. Y no importa si le hiciste al vudú. No importa si eres católico, no importa si eres cristiano, no importa si vas a mi iglesia y tienes denominación o no tienes denominación, no importa si estás chaparrito, alto, gordo, flaco, no importa cómo estés, ¿sabes? Te amo. Toma esta ayuda, y no nada más esta ayuda, sino toma mi corazón. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos tener en nuestro corazón. Porque podemos tener mucha profecía, como acabamos de leer en 1 Corintios. Podemos tener mucha palabra. Nos podemos saber la Biblia por completo. Podemos discernir y saber que ya estamos en el séptimo sello y que el jinete número 24... No, no hay tantos jinetes, ¿verdad? No sé cómo esté la onda. Podemos ser los más sabios de la Biblia. Pero al final, lo que permanece y lo que va a quedar cuando el Señor Jesucristo esté con nosotros es el amor. Y se nos ha olvidado amarnos los unos a los otros. Y lo que este mundo necesita, y lo que nuestras autoridades necesitan, y lo que las personas que están confundidas y quieren casarse con alguien de su mismo sexo necesitan, es amor. Porque han sido rechazados, porque han sido rechazadas, han sido abusados, han sido abusadas. No sabemos cuál sea su trasfondo, no sabemos qué es lo que hayan vivido. Pero una cosa sí es cierta, lo que esas personas necesitan es amor. Y el amor verdadero, y el único amor que existe, es Dios. Y nosotros somos representantes en esta tierra de ese amor. Y yo no voy a hablar mal de las iglesias, y yo no voy a hablar mal de las denominaciones, porque todos somos diferentes, y todos aprendemos, y todos pensamos de manera distinta. Pero lo que todos los cristianos debemos de tener es amor. Amor como el que Dios tuvo para con nosotros, el cual no estimó ser como Dios, o como rey, o como el más grande, sino se hizo hombre, humillándose a lo más bajo. Y no nada más eso, sino que tuvo la muerte de los hombres más viles y más bajos de su época, que fue crucificado. Y ese debe ser nuestro ejemplo, humillarnos. Ahora vemos videos que no entendemos cuál es su propósito. Ahora vemos iglesias que no entendemos cuál es su propósito. Vemos la vida de muchos de nuestros hermanos que no entendemos cuál es su propósito. ¿Hacerse famosos? Como en el mundo nadie los recibió, como en el mundo nadie los quiso. Entonces venimos al mundo cristiano y aquí nos queremos hacer famosos. Aquí queremos vender CDs, aquí queremos vender DVDs. Porque aquí es más fácil. ¿Ese es el propósito de nuestra vida? ¿Es el propósito tuyo como joven? Nuestro propósito debe de ser, y eso es lo que te quiero platicar, dar un amor que trascienda en la vida de los otros. Un amor que trascienda. De eso quiero platicar. Amor que trasciende. Y quiero que vayamos rápidamente a Marcos 2, para que veamos la vida de unas personas que se amaron entre sí y este amor trascendió por la eternidad. He estado, Timmy y otros amigos, estamos orando y estamos viendo cómo trascender con la iglesia aquí en nuestra ciudad y en nuestro país. Y el Señor nos está acomodando con la gente correcta, yo creo, y nos está llevando con gente que tiene una visión parecida a la que necesitamos, yo creo, muchos en esta ciudad. Y es una visión de amarse. Y es una visión de no estar buscando a la gente perfecta, sino de estar buscando a la gente imperfecta. Y amarlos y enseñarles lo que es el amor. Y entonces quiero que ustedes sigan orando para que podamos establecer una iglesia de este tipo. Una iglesia, otra vez les digo, no la iglesia perfecta, porque vamos a seguir teniendo muchos errores. Pero una iglesia donde podamos amar a las personas que son imperfectas. Y donde todo el mundo sea bienvenido. Y ustedes han leído libros, ¿no? Nadie perfecto es bienvenido, a como se diga el libro. Otros dicen, está ok no estar ok, o sea, está bien no estar bien, puede ser incorrecto. Y eso es lo que estamos orando y lo que estamos viendo para poder poner algo aquí en esta ciudad que tanto lo necesita. Marcos 2, el ejemplo de unas personas que se amaron y ese amor trascendió por la eternidad. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Dónde dejé mi papelito? ¿Alguien vio dónde dejé mi papelito? Aquí está. Aquí está la prédica, muchachos. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de multitud, Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales se cavilaban en sus corazones y hablaron mal del Señor Jesucristo. En esa historia, lo primero que vemos es que el Señor Jesucristo viene. Y viene y muchos se aglomeran. Muchos van al llamado, muchos dice la palabra. Y entre estos muchos, algunos eran sanados. Sin embargo, había este paralítico que obviamente no podía caminar. ¿Sí estaba paralítico o cómo estaba? Sí, ¿verdad? No le vaya a inventar una enfermedad y luego esté predicando cosas que no. Es un paralítico normalmente. ¿Qué pasa? No puede caminar. ¿Por qué no podía caminar? Pues quién sabe qué enfermedad tenía desde niño, desde grande, desde mediano. No sabemos si fue herencia de los padres, ¿no? Ya ven que luego echamos fuera la herencia de los padres y todo. No sabemos si su mamá tomó medicamentos cuando estaba embarazada. No sabemos si fue una maldición por haberse portado mal. No sabemos qué le pasó. Lo que sí sabemos es que estaba paralítico, punto. Estaba paralítico. Y muchos de nuestros amigos o muchos de nosotros estamos paralíticos. ¿Qué quiere decir? No podemos caminar en la vida. No podemos ir hacia adelante. Al contrario, vamos hacia atrás. Y como les decía yo, en este mundo a veces vemos que todo mundo va para atrás. Y nuestro país va para atrás. Más violencia, más asesinatos, más cabezas por ahí, por todos lados. Y no veo cómo parar esto, mis hermanos. No veo cómo parar tanta violencia. No veo cómo parar tanta agresividad. No veo, muchos van a decir, Cristo es la respuesta. Sí, amén. Pero de repente digo, Señor, cada vez está más gruesa la cosa. Y ya matrimonios homosexuales, está bien. Y el aborto permitido, está bien. ¿Se han dado cuenta? ¿Sí han analizado todo esto? Y ustedes lo viven a diario. Yo hasta noviembre que me salí de la iglesia empecé a vivir la vida otra vez. ¿Sí me explico? Estaba metido en mi burbuja, en mi iglesia, y ahí estaba bien, pero no podía ver muchas cosas de las que ustedes ven. Como sus amigos con problemas, sus amigos que se quieren suicidar, sus amigos que tienen muchas cosas. Todos ellos están paralíticos. Entonces había muchos, había un paralítico, y agarraron unos cuantos, dice la Biblia, unos cuantos, solo algunos, y trajeron este paralítico. Sin embargo, cuando llevaron ese paralítico, había una multitud tan grande que no podían pasar. Había muchas barreras, no podían pasar esas barreras. Toda la gente no les permitía pasar. ¿Qué hicieron estos amigos? ¿Lo dejaron ahí tirado? ¿Qué hicieron? ¿Se subieron al techo de visión? Hagan de cuenta que aquí está atascado. Estamos haciendo milagros, ¿verdad? Bueno, en la vida de muchos. Y de repente una multitud se acerca y mi amigo tiene que estar ahí adentro. Mi amigo no puede caminar y él tiene que recibir la bendición de parte de Dios. Entonces estos amigos decidieron cargar al paralítico. Se arriesgaron a cargar al paralítico. Y yo no sé cuánto medía esa casa. Pero si te caes de 3 metros ya te puedes matar. Sobre todo si estás como yo, falto de condición. Y sobre todo cargando a alguien, azotas y ahí quedaste. ¿Qué dijeron esos cuates? Voy a agarrar a mi amigo, lo voy a poner en una camilla. No sé cómo lo cargaron. Y se subieron al techo. Y no nomás eso. Se subieron al techo y no tenía un domo, así como el nuevo estadio de Dallas, ¿no? Que se abre, o no sé si se abra. O uno, ya estoy inventando. Sí, me gusta inventar historias, pero ustedes cuando ya inventen mucho me paran, ¿vale? Sí, el nuevo de los Cowboys se abre o no, ¿sí? ¿Alguien sabe de eso, sí? Alguno que se abra acá, chido, el de los de Houston, ¿no? El de Houston se abre así. Entonces, no era así el techo, ¿no? Era un techo normal. ¿Qué hicieron estos locos? ¿Qué hicieron estos amigos? Rompieron todas las barreras, ¿se dan cuenta? Primero cargaron a su amigo, dijeron, a mí me vale, mi amigo tiene que caminar. Mi amigo tiene que ser tocado por el Señor Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para eso? ¿Subirme al techo? Me subo al techo. Y después, rompo el techo. Brother, estaban rompiendo el techo de una casa que no les pertenecía. Hello. Está chido, ¿no? Aquí visión, ¿y qué le pasa a mi techo, no? ¿Cuánto costará reparar ese techo así, un hoyito ligero? Unos barato, unos 3,000 pesos y nada más rompemos uno de esos. Pero como eran varios, una lana les iba a costar, ¿no? Me vale, no me importa. Agarraron una cuerda y lo descendieron, arriesgando la vida de ellos y la vida de su propio amigo. Y Jesús así de, oh manchen, esto es fe. ¿Se imaginan la multitud? Y todas las clásicas abuelitas y, abuelito, usted ya para qué quiere ser sana, ya que se la lleve el Señor, ¿no? O así, ¿y tú qué? ¿Para qué quieres ser sano si llevas 15 años de cristiano? Ya, arrepiéntete de tus pecados, ¿no? Este paralítico era nuevecito, venía del mundo. Entonces de repente empieza a bajar y Jesús, oh yeah, lo que necesito, lo que estaba buscando. Gente que se ame entre ellos, gente que arriesgue su vida, gente que no le importe romper el techo, gente que no le importe caminar por las azoteas, gente que no le importe salvar a sus amigos, aún corriendo su propia vida a peligro o su propia reputación. Ahí estaban los escribas, ahí estaban los fariseos, ahí estaban todos los religiosos de la época. Siempre estaban viendo lo que Jesús y sus amigos hacían, siempre. Que han de haber dicho, oh, rompieron el techo de la gran casa. Jesús, repréndelos. Jesús, regáñalos. Ya no estamos hablando del rock and roll y ondas por el estilo. Eso ya no lo aceptan. Eso ya así como que los pastores, si no tocas rock. No, pastor, el rock ya es de Elvis Presley y ahora ya es otra onda. O sea, ahora ya nos gusta otra cosa. Dios está buscando este tipo de gentes. ¿Qué pasó con su reputación? Pues qué loco este cuate que rompe el techo. Qué loco estos cuates. Y cuando Jesús los vio, dijo, la fe de estos me late. La fe de estos ha roto todas las barreras. No les ha importado su reputación. No les ha importado lo que los religiosos digan. No les ha importado que los corran de las iglesias. No les ha importado nada. Su fe me agrada. ¿Sabes qué? Tus pecados te son perdonados y ya bájate de esa camilla. ¿Y qué hizo el amigo de estos que fue llevado a Señor Jesucristo? Se paró y se fue. Mis hermanos, yo no sé cómo voy a hacer cuando tengas 15 años más. Tal vez tú dices, chale, 15 años más. Eso todo falta, ¿va? Todo vale cuelga. Pero se va bien rápido. Yo solamente quiero pedirte algo. De aquí a 15 años, acuérdate que Jesús te ama. Y que Jesús ha pagado por todos tus pecados. Y que no importa qué hayas hecho. No importa lo que hayas cometido, no importa. Y acuérdate que pagó por los de antes, por los de ahorita y por los que vienen adelante. ¿Alguien puede decir amén? No importa. ¿Cómo te vas a peinar de aquí a 15 años? ¿Quién sabe? Igual y ya no te puedes peinar. ¿Vas a usar corbata o no vas a usar corbata? ¿Quién sabe? ¿Y a quién le importa si vas a usar corbata o no? Who cares? ¿A quién le importa? O sea, realmente, lo único que tienes que acordarte es que Jesús te ama. Y que no importa lo que hayas hecho. Él te amó. ¿Para qué? Para sacarte de la... ¿Alguien se acuerda? ¿Me puede decir una palabra? ¿Nos sacó de qué? ¿De las tinieblas? ¿De qué más? ¿Eh? De la esclavitud. ¿De dónde nos sacó Jesús? ¿De dónde? ¿De esclavitud de qué? Del pecado. Porque ¿qué es lo que produce el pecado en nuestras mentes? Esclavitud. Entonces, si Él nos sacó de la esclavitud y ha muerto por nosotros y ha dado su vida una vez para siempre y nos ha sacado de la esclavitud, ¿quién nos puede encarcelar? Nadie. Nadie nos puede encarcelar. ¿Sí? Tus pecados te van a hacer sentir como que te mueres y sí te vas a estar muriendo. Y todo lo que sembramos vamos a cosechar. Pero Jesús te ha dado libertad. Jesús te ha dado libertad. Y esa libertad vale más que oro. Vale la sangre del Señor. Y debes recordarte esto de ahorita, a 15 años, a 30 años, al tiempo que Dios te permite estar en esta tierra. ¿Y por qué te pido que recuerdes esto? Porque el enemigo los va a querer encarcelar. El enemigo va a encarcelar a muchos de los que están aquí. Nos va a meter en normas, en reglas de humanos, de carne, de carnalidad. Y no más estoy hablando del pecado, y, ay, no se espanten, tranquilos. No se espanten. Estoy hablando de religiosidad. Estoy hablando de normas y que te tienes que vestir así, te tienes que peinar por acá y tienes que predicar así y tienes que traer tu bosquejo de esta forma y tienes que predicar que aquí, pa, 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 pa. ¿Sabes qué? Jesús me ha hecho libre y no estoy pecando. Y lo único que le estoy diciendo es que Él me ha dado libertad y voy a defender esa libertad con todo mi corazón. Y voy a demostrar esa libertad a los que están allá afuera y voy a ser amigo de ellos. ¿Por qué? Porque me voy a acordar de lo que Jesús hizo en mi vida. Y el primero que rompió las normas, y el primero que rompió el techo, y el primero que trajo sus amigos colgados, y el primero que rompió todo lo que estaba establecido por los seres humanos, fue el Señor Jesucristo. Por eso lo crucificaron. Y nosotros queremos hacer todo como nuestros abuelitos nos dicen. Hay que respetar. Y no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y tenemos que sujetarnos a todas nuestras autoridades. Y tenemos que ser respetuosos. Pero no nos pueden encarcelar. No nos pueden encasillar en ningún lado. Porque Jesús nos ha hecho libres. ¿Y qué nos va a tomar para que nuestros amigos sean libres? ¿Qué es lo que nos va a costar para que nuestros amigos sean libres? No sé, que me llamen gay también, porque me junto con ellos. Sí, me junto aquí con ellos, pero no soy. Se juntaba con las prostitutas del Señor Jesucristo. Pero nunca iba donde trabajaban, y nunca les decía, bien, sigan haciendo esto. Sino que, ¿qué hacía? Les daba el alimento que necesitaban y les abrazaba. Voy con los haitianos, pero no la voy a entrar al vudú. Les voy a dar un abrazo. Voy con los homosexuales y no me voy a hacer homosexual. Les voy a dar un abrazo. Nada más cuando se lo den así, nada más. Con respeto. Sí, te amo, pero te quiero, sí. Voy a ir con los paralíticos de este mundo y les voy a enseñar la libertad que Jesucristo ha traído a mi vida y que también ellos pueden ser libres del pecado. ¿Qué pasó con estos amigos? Vieron un amor que trascendió por toda la eternidad. Porque cuando estemos en el cielo, ¿cómo serán? ¿Se imaginan? No sé si les vayamos a reconocer o no, o haya cuadros así de toda la Biblia o fotos así. Los que bajaron a su amigo por el techo, ¿no? Dame un autógrafo, ¿no? Tú eres la neta, hijo. A ver, dame uno. ¿Cómo le hiciste? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Yo quiero ser como tú. ¿Se imaginan? Mis hermanos, que nada en ese mundo les quite la libertad que Jesucristo les ha dado. Recuerden de aquí a 15 años la libertad que Él ha traído a sus vidas. Y compartan esa libertad de cualquier forma, de cualquier manera, como aprendimos en la Biblia, dejando todo lo que es de la carne a un lado, vistiéndonos de la luz que es el Señor Jesucristo en nuestras vidas, compartiendo a los necesitados lo que este mundo está urgiendo. Ahora, último punto. El Señor Jesucristo vino a este mundo, se agarró a 12 entre adolescentes, a más jovencitos, un poquito más grande, y les entregó todo. No nomás su vida, sino que Él les entregó otras cosas, otros secretos, otras situaciones. A uno le dio la lana, ¿se acuerdan? Tu mamá, carnal, yo no quiero saber nada del dinero, tú me lo administras, órale. Si necesitamos, tú a ver cómo le haces. Tú eres el administrador. Y así les dio a cada uno roles. ¿Qué pasó con él? Precisamente creo que el que administraba la lana, ¿qué pasó con ese? Lo traicionó. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo? Lo perdonó, lo amó. Nunca hizo un juicio en contra de él, nunca lo juzgó. sino que lo amó. Así como a Pedro, ¿se acuerdan de Pedro, el gran Pedro? Hizo algo parecido a Judas. Cuando iban a entregar al Señor Jesucristo, todos salieron por patas. ¿Sí, sí me expliqué eso? ¿Sí? ¿Quedó claro? Todos salieron corriendo. ¿Qué hizo Pedro? Lo empezó a seguir de lejitos, así como tú comprenderás. Y no, que tú, que eres cristiano, que yo te vi que andabas con él y eres de los meros meros. ¿Nel? Yo no. Yo no, ¿cómo creen? Yo no soy cristiano. Y le vuelven a preguntar, y no, ya te dije que no, además mira, escucho a Molotov, hijo, ¿no? Sacó acá su CD. No, que no, ¿qué no ves? Bueno, al tercero ya se puso acá, no les puedo decir lo que dijo Pedro. No, que no, no podría decirlo. ¿Qué no entiendes con quién sabe qué? Que no, soy cristiano. ¿No hizo eso Pedro? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Lo perdonó. ¿Qué hizo con Judas? Lo perdonó. ¿Qué hizo con todos aquellos que salieron corriendo? Los perdonó. Así que si un amigo te traiciona, si alguien no te responde de la forma que tú estás pensando que te debe responder, ¿qué vamos a seguir? Amándolo. No importa, carnal, me traicionaste, me robaste a mi novia, te sigo amando. ¡Qué fuerte, ¿no? Claro, no quiere decir que vas a amar a alguien. ¡Ah, me robaste a mi novia! ¡Ven, carnal, vamos a cenar!, ¿no? Sirve que te digo lo que le gusta, ¿verdad? No, imagínense, estarías medio mal. ¡Ah, bien! ¡Qué bueno, al fin ya no la quería! ¡Ahí está re fea, te la dejo! O al que te robó, ¿no? ¡Ah, sí, róbame más! Es más, ¿sabes qué? Nada más traía aquí 500, pero aquí tengo mi quincena, ¿no? La sacas del calcetín, ¿eh? Aquí está mi quincena. Y que Dios te bendiga, vete en él. Si te agarro, te meto a la cárcel, hijo. ¡No! ¿Cómo? ¿Eso no es amor? ¡Claro que es amor! Y ojalá y en la cárcel se arrepienta y conozca del Señor. Y si es posible, que yo le muestre el verdadero amor ahí. Se lo voy a demostrar. Yo te metí a la cárcel, te traigo tu torta. Pero no podemos permitir que ese cuate se siga perdiendo. No podemos permitir que nuestro amigo siga cayendo más y más en drogas. ¿Sabes qué? Te amo. Y nunca me voy a separar de ti. O sea, no le digan eso, ¿verdad? Bueno, o díganle lo que quieran. O sea, aquí voy a estar cuando más me necesites, como quieras. Pero no estoy de acuerdo en que seas un drogadicto, hijo. No estoy de acuerdo que formes parte del cártel del Arellano Félix. No, ese ya no está de moda, ¿va? Eso ya los agarraron a todos. O sea, no estoy de acuerdo con eso. No, eso está mal para ti, eso está mal delante de Dios. Vas a cosechar demasiado en tu vida. Aléjate de eso. Pero si necesitas 100 pesos, aquí están 100 pesos. ¿Sí quedó ya más o menos claro el amor que trasciende? Si no, ahí lean 1 Corintios 13, y ahí está el amor que trasciende. El Señor, cuando vino a esta tierra, te trajo gracia y verdad. Gracia es recibir las cosas de Dios sin tener que hacer nada. Y la verdad es que el pecado produce muerte. Y cuando nosotros predicamos la gracia, también tenemos que predicar la verdad. Tenemos que confrontar a nuestros amigos, pero como quisiéramos que nos confronten a nosotros, en amor, como el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Cuántas veces nos perdona el Señor? Todas las veces que fuese necesaria. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a quien nos ofende? Todas las veces que fuese necesario. Así que, vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús porque eres bueno. Porque has traído a este mundo un amor que ha trascendido, Señor. Ha trascendido fronteras, ha trascendido idiomas, ha trascendido todo, Señor. Y no trajiste, Señor, el fin del mundo todavía. No trajiste, Señor, lo que aquellos religiosos estaban esperando, el juicio para todos. Sino, Señor, trajiste el amor. El amor que cubre multitud de pecados, Señor. El amor, Señor, que perdona. El amor que cubre, el amor que todo lo puede, que todo lo suple, el amor que nunca deja de ser. El amor que no busca lo suyo, sino que busca lo de los demás. Señor, eso es lo que viniste a traer. Y es lo que quieres que nosotros demos a este mundo, que cada día está peor. Y a ti no te sorprende, porque está escrito en tu palabra. que cada vez habrá más terremotos, cada vez habrá más guerras y rumores de guerra, Señor, cada vez habrá más violencia, porque inclusive el amor de muchos se va a enfriar. Pero lo último, Señor, y lo que va a permanecer aún en estos tiempos tan difíciles, es el amor que nos tengamos los unos a los otros. Enséñanos a ver en ti el amor, de entregarnos sin esperar recibir nada a cambio, de entregarnos, Señor, sin importar lo que la otra persona haya hecho, sí confrontándolos con la verdad en amor, pero realmente dando nuestro corazón por completo a aquellos que tanto lo necesitan. Señor, que estos jóvenes que están aquí puedan enseñar esto. No nomás lo enseñen de palabra, sino que vayan y lo demuestren. Abre las puertas para ir a lugares en necesidad, a nuestra ciudad que tanta necesidad tiene, que podamos abrir nuestros brazos, Señor, y dar en lugar de recibir. Cámbianos, transforma nuestra forma de pensar y que cada día nos parezcamos más a ti. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.